Hola, buenas noches, buenas tardes para algunos. Aquí
Para
estamos, ahí
algunos.
va, el sonido, perdón. Aquí estamos de nuevo, un viernes, haciendo otro directo. Espero que me veáis y me oigáis bien. Vamos a poner la cámara un poco más como debe de estar. Ahí. Bien. Bueno, pues aquí estamos para hablar de Salomé. A ver, primero voy a hacer la exposición, después voy a aclarar los talleres de México, para que, vamos, los que voy a hacer online, que iba a hacer en México, y luego después serán las preguntas. ¿Vale? Ya veo que estáis por aquí, unos poquitos, bastantes. ¿Qué tal, Artani, Jessico? Muchas gracias. Bueno, ya sí, ya estamos aquí unos cuantos. Bueno, espero que os guste el tema de hoy, porque es un poco continuación, lógicamente, de los que hicimos los otros días. Pero Nora, muy buenas. ¿Qué tal? Como digo, de los que hicimos los otros días, pero creo que, bueno, pues es necesario que la historia la pongamos en su sitio y, por tanto, que tanto de este tipo como de otro tipo, quiero decir, en cualquier temática, ¿no? Ahora toca esta, pues otras veces ha tocado otras. Y entonces, pues esto, que es importante, creo, en verdad, que pongamos las cosas en su sitio y que ya dejemos de ser manipulados por la tradición, por la religión, por las filosofías, por los grupos del tipo que sea, por las ideologías del tipo que sea, incluidas las políticas que ahora están muy de moda. Es decir, creo que es cierto que es momento de empezar a poner orden en todo este desorden que tenemos de historia, ¿no? Y de vida. Entonces, bueno, pues una de tantas es esta sobre Salomé, como otro día pues haré sobre Hipatia y otro día sobre cualquier otro tema que considere pueda ser de vuestro interés, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a empezar con esta mujer que, habiendo sido una gran mujer, como ahora veréis, solo la recordamos porque fue la que mandó cortar la cabeza al Bautista, cuando ella no fue la que mandó cortar la cabeza al Bautista. Igual que tampoco nunca estuvo enamorada del Bautista, como también se dijo después, y ahora veremos de dónde ha salido esa leyenda, porque era una niña de 12 años. 11, 12 años, que la pobre no tenía más años. Muchas gracias, Patricia Corazón. Bueno, entonces, como digo, decidí hacer este vídeo al final, pues porque quería poner a Salomé como personaje histórico en su lugar, ¿no? Contando, pues, su historia lo más exacta que ha sido dentro de todos los textos que hemos podido acceder, porque tampoco es que haya tantos, pero sí suficientes como para saber cuál fue la vida de esta mujer y qué es lo que hizo, ¿vale? Para que de esta manera también se la desvincule del símbolo de mujer sexual y diabólica que tiene, desenfrenada, depravada, o sea, todos los apelativos los tiene y todo siendo un bulo, que ha sido pues siglo tras siglo potenciado desde diferentes fuentes, todas ellas lógicamente patriarcales, machistas, religiosas, ¿verdad? Y así potenciando pues el mito este de mujer malvada, que ya es un mito en la historia, como sabemos, sobre todo bíblica, ¿verdad? Como muy claro, porque para ellos las mujeres eran las que tentaban a los hombres y los apartaban de la ley de Dios. Y bueno, pues Salomé fue otra cabeza de turco en ese tiempo. Igual que lo fue Magdalena, igual que anteriormente lo había sido Lilith y tantas otras, ¿no? Pero ¿quién fue Salomé en realidad? Salomé era una princesa judía. Nadie sabe que Salomé era una princesa judía, ni yo lo sabía hasta hace relativamente poco, ¿vale? Era una princesa judía, ya que su padre era Herodes, que era hijo del rey Herodes. El rey Herodes tuvo muchos hijos y a muchos de ellos los llamó Herodes, para no quebrarse mucho la cabeza, ¿verdad? Bueno, pues este hijo de Herodes no se dedicaba a la política. Él vivía en Roma, era un ciudadano más de Roma, pero lógicamente era de alta sociedad y por eso, bueno, pues el título que se le adjudica a Salomé era princesa judía. Su madre se llamaba Herodías, que era la que, bueno, pues estaba casada con ese primer Herodes y era hija, por tanto, de Herodías y de su padre Herodes, que no era el rey Herodes que conocemos todos porque fue el que persiguió a los niños, ¿no? Cuando nació Jesús. El Herodes del que era hija lo llamaban Aristóbulo. A diferencia del Herodes que fue su padrastro y que fue el que le bailó, según cuenta la historia, que se llamaba Antipas. O sea que el padre y la madre de Salomé, fijaros que eran en realidad tío y sobrina. Eran tío y sobrina. Y por tanto, Salomé era nieta y bisnieta del rey Herodes. O sea, era un mare magnum familiar el que había ahí. Importante, ¿no? Bueno, aparte de por cómo eran, también porque eran, se casaban, todos eran parentescos. Entonces, como también le pasó a Salomé después. Lo más probable es que Salomé naciera hacia el año 16 después de Cristo y fue educada, por supuesto, en la tradición judía, aunque vivieran en Roma. Por lo tanto, era más liberal. Era tan liberal que ella aprendió a leer, aprendió a escribir, aprendió música y aprendió baile, cosa que ya sabemos que las mujeres judías, nada de esto. Y en realidad hay que entender algo. Los judíos no son una raza. Judíos se les llama por la creencia, pero no por la raza. ¿Vale? Es como en la India. El habitante de la India es un indio, pero hindú es por la creencia. ¿Vale? Entonces, os podéis imaginar que Salomé era una niña muy bien preparada. Cuando tenía 11 años fue cuando Herodes y Herodías, Herodes Antipas y Herodías se enamoraron. Cuando la niña tenía 11 años. Ambos dos estaban casados, tanto Herodes Antipas como Herodías estaban casados. Herodías con el padre de Salomé, lógicamente, ¿no? Con Herodes Aristóbulo. Entonces se tuvieron que divorciar. Claro, según la ley judía, el divorcio no estaba permitido. No estaba bien visto. Pero para Herodías era un gran salto, porque de su marido, bueno, pues que era uno más en Roma, aunque vivieran muy bien, Herodes Antipas era un tetrarca. No llegaba a ser un rey, cierto es, pero oye, era un señor de poder, ¿no? Y entonces podía darle una vida casi como de una reina, aunque no fuera un rey. Bueno, pero estaba ahí muy parecido. De manera que madre e hija se fueron con Herodes al palacio de este a Palestina. Este matrimonio provocó, por tanto, un gran revuelo en el país, os podéis imaginar, porque violaba la ley de Moisés, que prohibía, aparte de que los divorcios no estuvieran bien vistos, es que la ley de Moisés prohibía casarse a una mujer con el hermano de su marido. Y esto lo podéis encontrar en Levítico 20:21. Estaba prohibido. Claro, los dos Herodes eran hermanos. Antipa y Aristóbulo eran hermanos e hijos del rey Herodes. Entonces estaba prohibido. De forma que este matrimonio pues se consideraba que un incesto, que no es exactamente eso a lo que llamamos nosotros incesto, pero en ese tiempo sí. Es por esto por lo que Juan el Bautista les acusó en público. ¿Para qué se le ocurriría, verdad? Diciendo, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Esto está en Marcos 6:18. Lo que provocó en Herodías un gran enfado porque ella no estaba por la labor de que ningún ser, como era el Bautista, sin categoría para ella, la insultara en público. Así es que esto era, por un lado, parte del apresamiento del Bautista, aunque fue más complejo, pero parte era por este hecho, ya que Herodías empujó y empujó a su marido para que lo encarcelara. Bien. Pero era más, como digo, más complejo esto, ¿no? Porque la realidad es que independientemente de que hubiera esta acusación por parte del Bautista, que era cierto, Herodes lo que realmente temía es que se produjese una revuelta en la zona, ya que a Juan le seguía muchísima gente, y esto lo vimos ya en los vídeos que hice sobre el Bautista, ¿no? Lo que haría peligrar su estatus como tetrarca. Bien. Pero, sin embargo, Herodes nunca tuvo ninguna mala intención ni ninguna animadversión contra Juan. Para nada. De hecho, le admiraba y tenían conversaciones. O sea, que no, para nada, no tenía que ver con eso. Pero bueno, esta parte, como digo, si la queréis completar, lo tenéis en los vídeos que hice sobre la historia del Bautista, ¿vale? Y la gran manipulación de los evangelios para denostar, pues, el verdadero papel en la historia de su tiempo, ¿no? Así como, bueno, pues, también por los seguidores de Jesús, de que éste, pues, siempre quedara por encima de Juan, cuando en realidad eran iguales, o al contrario, Juan era maestro de Jesús, ¿no? Y no al revés. Pero esto lo tenéis, como digo, en los dos vídeos de Juan el Bautista. A ver, pasado un tiempo, pues cuentan los evangelios que Herodes hace una fiesta, y aquí es ya donde empieza la leyenda de la pobre Salomé, hace una fiesta por su cumpleaños e invita, pues, a los personajes del lugar, a nobles de la corte, ¿no? A gente, pues, de importancia. Herodías prepara a Salomé para que hiciera una representación bailando. Bien. En este tiempo era una niña, como he dicho, de 11 años, 12, no tenía más. No, como se ha venido diciendo después, que tendría como 17, 18, por lo tanto ya era una mujer, porque lógicamente no. ¿Y esto cómo se demuestra? Pues se demuestra porque cuando en el Evangelio de Marcos se refiere a Salomé, usa una palabra muy concreta que es corasión. Corasión quiere decir niña pequeña, entre 11 y 12 años. Pero claro, al traducirlo, es cuando han alterado esto. Sin embargo, es curioso, porque cuando vemos el pasaje de la hija de Jairo, que era una niña que supuestamente estaba muerta y que llamaron a Jesús y Jesús la resucita, en ese pasaje Marcos también llama a la hija de Jairo Corasión, niña Corasión, y añade que tenía 12 años. Esto lo tenéis en Marcos 5:42. Por lo que Corasión habla de una niña pequeña, no habla de una joven. Así es que Salomé, que donde en el original, en los textos originales, la llama Corasión, es en Marcos 6:22, pues Salomé, como digo, también era una niña pequeña de 11, 12 años. Así es que esta es la primera manipulación sobre este personaje bíblico, sobre la edad. Siendo una niña, era imposible que pudiera haber reaccionado como se ha contado, y muchísimo menos que pudiera ser un prototipo sexual manipulador. A ver, ella hizo su bailecito como niña, pero para nada ese baile de los siete velos y esas formas que ponían tan sensuales, ¿no? ¿Qué pasa? Que claro, es cierto que se dice, ¿no?, que Herodes le dice a la niña que le pida lo que quiera, ¿no? Eso nos cuenta Marcos, que una vez terminado el baile, Herodes le promete a Salomé cualquier cosa que quiera, aunque fuera la mitad de su reino. La niña, confundida, sale de la sala donde estaban celebrando los hombres, porque los hombres celebraban en una sala y las mujeres en otra, no estaban juntos. Pero claro, en el Evangelio eso no lo explica y parece que estaban todos reunidos en el mismo sitio. No, la tradición era hombres por un lado, mujeres por otro. Entonces, claro, la niña confundida sale de la sala donde están los hombres, con los que ha estado bailando, y se va a donde está su madre. Y le pregunta: mamá, ¿qué pido? Y esto está en Marcos 6, 22, 24. Claro, esta reacción no podría ser de una chica de 18 años. Ella pediría lo que le diera en gana, ¿verdad? Lo que le viniera en gana. No iría corriendo a su mamá para preguntarla qué pido. Pero sí lo haría una niña pequeña. Es una reacción de una niña pequeña que no entendía para nada lo que estaba pasando. Si fuera de esa edad, pues podría haber pedido, ya que le daba todo su reinado, ¿verdad? Que eso ya os lo expliqué también en el vídeo del Bautista, en la segunda parte, que también es falso, que es una copia de otro pasaje anterior de Esther. Bien, pues la nena, al ir a su madre, este ave, pues el cielo abierto para deshacerse del Bautista, porque claro, ya sabemos que Herodías sí tenía esa inquina con el Bautista, entonces fue ella quien le dijo a Salomé que pidiera la cabeza de Juan. Cosa imposible que pudiera habérsele ocurrido a una niña tan pequeña. Así que fue a Herodes y le pidió la cabeza de Juan. Y fue por esto por lo que el Bautista fue decapitado, según cuentan, y su cabeza llevada a Salomé. Podemos imaginar cómo sería la reacción de la niña, ¿no?, al recibir este presente y en qué condiciones se lo llevaría a la madre, porque lo de la bandeja de plata tampoco es que esté escrito y que sea cierto, ¿eh? Entonces, bueno, pues le llevó la cabeza a la madre y la madre, pues, encantada de la vida. La niña lo que hizo fue eso, coger la cabeza y salir a la otra sala y dársela a su mamá. Pasado este tiempo, a la edad más o menos de 14 años, a Salomé le organizan su boda. Con 14 años, no con 11 o 12 años, he visto que a esa edad se casaban. A ver, los menos, normalmente eran a los 14 años cuando casaban a las niñas que ya habían desarrollado. Y entonces Herodías le organiza la boda con un tío de la propia Salomé, que se llamaba Filipo. Era el candidato ideal, porque claro, tenía tierras, era un señor, ¿verdad?, de poder, pero le llevaba a Salomé 50 años, parecía su abuelo. Así es que para la madre era ideal, porque era un tetrarca de la región, que además estaba al norte de Galilea, la región donde estaba este hombre, pero os podéis imaginar que Salomé no sería precisamente un hombre de su gusto, ¿no? La niña, pues, abandonó la casa de los padres, se trasladó a Cesarea, donde vivía su esposo, y por lo menos, lo que sí es cierto es que este hombre era justo, era recto, era un buen hombre. Pero ya por la edad tan avanzada no le dio ningún hijo. Y esto dificultaba el que ella pudiera seguir en la corte a la muerte de su marido, ¿no? Y además su marido es que murió cuando Salomé tenía 18 años. Se quedó viuda con 18 años y sin hijo. Y es una mala posición para una mujer judía de ese tiempo, ¿no?, que tenía que volver, por tanto, a casarse lo antes posible para que no fuera expulsada, como digo, de la corte, ¿no? En este tiempo, además, estaba sola. Se quedó completamente sola Salomé, porque a sus padres los desterraron a Francia. Tanto Herodías como Herodes fueron desterrados a Francia por el emperador de Roma. Así es que la pobre niña se veía totalmente sola, ya de joven, jovencita, con 18 años. Hacia el año 41, que era cuando Salomé tendría más o menos 25 años, un primo suyo que se llamaba Aristóbulo, curiosamente como su padre, se enamoró de ella y le propuso casarse con él. Pero su primo tenía 9 años menos que Salomé, de manera que si Salomé tenía 35, 25, pues él estaría en los 16 o los 15. Bueno, por ahí. Aprox, estamos hablando, ¿no? Claro, ¿qué pasaba? Que este chico, Aristóbulo, era el futuro rey de Armenia Menor, que es lo que ahora conocemos como Turquía, por lo que Salomé consiguió ser reina al final de Armenia Menor o Turquía, que hubiera sido la gran ilusión de su madre, pero su madre fue desterrada. Con Aristóbulo sí tuvo hijos, tuvo 3 hijos, que se llamaron Aristóbulo, Herodes y Agripa. Y además hubo un acontecimiento importante y que en este tiempo no era nada corriente. Hacia el año 56, Aristóbulo acuñó una moneda en la cual una de las caras aparecía, la cara de él como rey, claro, y en la otra la cara de Salomé. Y abajo ponía una inscripción que decía Reina Salomé. Lo que hace que al final Salomé fue el único personaje bíblico que podemos saber cómo era por haber llegado hasta nosotros su imagen, a través de la moneda que labró su marido, porque estaba muy enamorado de ella. Pero la vida de Salomé fue corta, que después de todo lo que pasó, pues tampoco es extraño, ¿no? Y más o menos se cree que no pasó de los 45 años. ¿Y por qué? Porque en esta época Aristóbulo creó otras monedas. Aparecieron otras monedas acuñadas posteriores y ahí ya no aparecía la cara de la mujer. Ya solamente aparecía la cara de él. Entonces, esto fue porque murió. No hubo nada retorcido, ni nada que es que la dejara, ni. No, no, no. Simplemente esta mujer murió. Así que está claro que la historia demuestra que fue una obediente hija, una buena esposa y una mejor madre. Y para nada tuvo que ver con ese personaje perverso que nos han querido mostrar de ella. En la Edad Media, y aquí viene de donde se añadieron más leña al fuego, en la Edad Media se ensañaron con ella. Yo siempre he dicho que la Edad Media fue la fábrica de los bulos, la fábrica de todo, la mayoría de los escritos que han llegado a nosotros sobre la religión, la historia, etcétera, falsas, o sea, los textos falsos, están escritos o hechos o gestados en la Edad Media. Entonces, aquí se ensañaron con ella tanto en pinturas como en literatura como en y luego posteriormente en composiciones operísticas. Pero fue a partir de aquí. Es curioso que mientras en los cuadros anteriores al Renacimiento la cabeza del Bautista aparece en las manos de la madre de Salomé, de Herodías, a partir del Renacimiento cambia esta visión, haciendo a Salomé portadora de la cabeza y acusando a Salomé los deseos de su madre. O sea que ya en el Renacimiento fueron más añadidos de sobrecargar, como digo, a Salomé. En la literatura pasó lo mismo. En 1863, el escritor francés Ernest Renan, en una biografía de Jesús, la describe a Salomé como depravada y artista de bailes eróticos, con 11 años. En 1877, Gustavo Flaubert compuso una breve historia sobre Herodías, donde la descripción del baile de Salomé es como la danza del vientre. En 1892, Oscar Wilde, que esto sonará más, este escritor, creó la obra de teatro Salomé. Y en ella la describe enamorada de Juan el Bautista. El argumento va de que Salomé, antes de las fiestas del cumpleaños de Herodes, declara su amor al Bautista e intenta besarlo. pero el Bautista la rechaza. Claro, esto es una grave afrenta, según cuenta esta leyenda, y es cuando decide seducir a Herodes con su baile para pedirle la cabeza del Bautista, y cuando se la traen en una bandeja, según cuenta Oscar Wilde en esta obra de teatro, Salomé besa en los labios, delante de todos, al Bautista, exclamando: «Al fin besé tu boca, profeta». ¿Qué os parece? La invención, la depravación de estos señores, ¿verdad? Porque lo único que demuestra esto es que estos hombres tenían un gran complejo y una gran depravación sexual que no se atrevían a exteriorizar y que, por tanto, lo tenían que proyectar en un personaje femenino, porque, claro, masculino quedaba muy mal. Pero el problema lo tenían todos estos señores, no ella, o ellas, como he dicho, Magdalena, Lilith y otras tantas a lo largo de la historia, Hipatia, por ejemplo, que es la que primero se me han ocurrido, y otras tantas a lo largo de la historia. Y esta obra, Salomé, de Oscar Wilde, es la que luego fue transformada en ópera por Richard Strauss, que iba de lo mismo. Así es que, como puede verse, Salomé fue otro personaje femenino vapuleado y crucificado, como tantos otros, con el único fin de seguir colgando a la mujer el título de tentadora y perversa que arrastra a los hombres a la depravación y al pecado. Pero en realidad, justo es todo lo contrario, porque fue una marioneta primero en manos de su madre, de chiquitita, que la utilizó pues, para saciar la sed de venganza que tenía, ¿no? Y de poder. Y aún peor, mientras Herodías apenas la conoce nadie, a Salomé la conoce todo el mundo. Por esta carga, ¿no? Este legado que tiene de maldad y de perversión, ¿no? Pero en realidad y de vergüenza también, podríamos decir, ¿no? La historia la convirtió en un símbolo de lascivia y de perversión, muy parecido, si hacemos memoria, con Lilith, ¿no? Bueno, eso, con Magdalena. Con Hipatia no, porque no era de lascivia, con Hipatia era porque, bueno, pues era una sabia, ¿verdad? Una filósofa muy inteligente y los hombres no podían consentir eso. Pero hay muchos otros personajes femeninos que podríamos hablar de ellos. Así es que aquí dejo esta historia de Salomé, lo que está en los textos, lo que se puede conseguir en los textos. Y porque, bueno, lógicamente, conforme más atrás nos vamos, menos textos podemos encontrar, ¿no?, para saber lo que sucedió en realidad. Entonces, bueno, pues como digo, aquí os lo dejo. Antes de las preguntas, voy a explicar los cursos de México porque está siendo un lío. Primero, quiero dejar claro, porque por si alguno de México que no lo sabéis, o cuando veáis el vídeo después, ¿verdad?, que el haber cambiado, haber dicho yo que no iba a México a dar los cursos presenciales, no ha sido por antojo. Sí es cierto que ha sido decisión mía. Porque en principio Pandora no estaba de acuerdo y la persona que organiza allí tampoco. Pero ¿por qué ha sido decisión mía? Porque yo sabía perfectamente, porque para algo trabajo en lo que trabajo, ¿verdad? Y si puedo ver a un ser en el otro lado, también puedo saber si va a haber un problema o no. Sabía perfectamente que no íbamos a poder ir y lo que quería era cuanto antes dejar todo claro para que todas las personas que tenéis interés de allí de hacer estos talleres, pues que pudierais organizar vuestra vida y sobre todo los que ibais a ir a México, viajar a México, que no lo hicierais, no compraréis los billetes ni nada para no hacer el gasto. Por lo tanto, lo he hecho totalmente mirando vuestro bienestar y que las cosas salieran bien. ¿Y por qué digo que sabía que no se iba a poder? Los billetes nos los han cancelado todos. No se puede viajar a México en septiembre. Por lo tanto, está claro que no estaba equivocada, aunque la decisión haya sido mía personal, precisamente para que todos vosotros pudierais, pues eso, no hacer gastos que no ibais a poder luego recuperar y que todo fuera bien. Eso por un lado. Por otro lado, se van a hacer los talleres que iba a hacer allí. Hay algunos que sí se van a abrir al público, como es el taller 1 y el taller 3, que es el de conciencia cuántica emocional. La técnica de conciencia emocional, que es el trabajo de cortar vínculos y toda esta parte del trabajar con los temas karmáticos. Un poquito es interesante porque es un trabajo emocional fuerte. Ese sí se va a abrir. Y también el de geometría sagrada. Son los dos únicos que se van a abrir al público. Pero también os digo que yo los hago también en mi canal. Por lo que no es un tema ahora de avalancha, porque es absurdo. O sea, esos son cursos que yo hago normalmente, pero que decidí hacerlos allí. Y bueno, si alguno más queréis apuntaros, pues podéis. Pero los cursos de los registros akáshicos y el de canalización no está abierto al público en general. Solamente es para las personas que iban a ir a los talleres a México y un grupo que teníamos esperando para cuando fuera a Argentina, que no puedo ir tampoco por las circunstancias y porque yo ahora mismo ya pretendo no viajar, y por tanto los hemos también juntado con los de México, y que bueno, pues Nora, que estaba por aquí, os puede, conectando con ella, podéis tener toda la información, al igual que con Refugio por México. Y son cursos que se van a dar conmigo. No van a estar luego ahí en la página, o sea, en la web, para que se puedan hacer en diferido. No. Son cursos que se van a dar conmigo, única y exclusivamente en directo a través de el webinar. Bien, por lo tanto, abierto al público la técnica de conciencia emocional y geometría sagrada, solamente para los que iban a ir a México, aunque algunos eran de otros países, pero que iban a ir a los talleres de México y al grupo de Argentina, serían todo el pack, si es lo que quieren, pero específicamente el de registros akáshicos y el de canalización. Espero que ahora se haya quedado claro. Y es lo que hay, quiero decir, ya está. Entonces, como digo, no se va a poder ir a Argentina, pero ni yo ni los que iban a ir anteriormente, porque les han cancelado también los billetes, por lo tanto, no tenemos opción, porque lógicamente México está muy mal y en Europa no se permite viajar a México por el tema de la pandemia, pero aparte es que España tampoco está muy bien. Y el otro riesgo es que si sales no puedas entrar. Y claro, no tenemos por qué arriesgarnos, ¿verdad? Ni arriesgar a unos ni a otros, porque también es un riesgo para las personas que a lo mejor hubieran querido ir a México y que luego no hubieran podido volver a sus casas. Es decir, ahora no se puede jugar con estas cosas. Hay que ser muy responsables. Y si algo creo que intento ser siempre, y quiero ser siempre, lógicamente, es responsable con mi trabajo, clara en las cosas que propongo y que expongo, y responsable en lo que enseño y en cómo lo enseño. ¿Ok? Entonces, por eso es por lo que decidí por mi cuenta y ahora confirmado, porque los billetes nos los han cancelado, que no se podía ir a México porque era un riesgo para todos. Yo entiendo que hay personas que a lo mejor no lo van a entender, pero como ya no hay avión, ahora sí que no hay opción de tener que entenderlo. Ya está. ¿Vale? Bien, pues después de esta aclaración sobre los talleres, deciros que si queréis apuntaros, tenéis Aulas Pandora en la web y ahí estaría la información. Y luego hay también en los cursos, que son únicamente México y Argentina, están los contactos de Nora y de Refugio para que ellas os informen, los que, ya digo, para el grupo que es de Nora, de Argentina, y el grupo de los que van a ir a México. Única y exclusivamente. ¿Vale? Pues ahora vamos a ir a por las preguntas. Vamos a hacer media horita de preguntas, que hoy, claro, como ha sido más cortito, vamos muy bien de tiempo. Vamos a ver, primero voy a beber agua. Y vamos a empezar. Vamos a ver. De nada, Alejandro. Es que te he pillado a ti. Alejandro Henry Essi, desde Oaxaca. Bueno, Catalina Rodríguez, ya que Alejandro lo decía, pues tú que estás debajo. Igualmente para ti, cariño, un abrazo. Veo que la figura de Salomé se expone la idea de chivo expiatorio. Sí, este es un patrón que sigue repitiéndose, claro. Es lo que digo. A lo largo de la historia tenemos muchos chivos expiatorios, un gran porcentaje femeninos, pero algunos también masculinos. ¿Vale? Entonces, cuando se quieren colocar las piezas, cuando se quiere contar una historia para salvar a unos o para colocar en una determinada posición a otros, aquí se altera todo, se modifica todo, se da la vuelta a todo. Y si no nos vamos al origen, si no investigamos de verdad en textos serios, en investigadores serios, y no otros escritos posteriores, como digo, a partir de la Edad Media, que la mayoría son falsos, pues entonces, claro, no. Hay otra cosa que también quería contaros. Los evangelios gnósticos, no todos son auténticos, ¿eh? Los evangelios gnósticos son mucho más modernos. Y hay algunos que sí, son de la época antigua y esos escriben cosas reales, pero hay otros que no. Porque son, y vuelvo a lo mismo, de sacerdotes gnósticos, de creencias posteriores y que han acomodado, pues igual que lo ha acomodado la Biblia. Pero es que parece que si son los textos de Nag Hammadi tienen que ser todos auténticos. No. Porque además es que hay distintas versiones. Porque hasta en una pretenden, como dije, mezclar palabras de Jesús a Santiago con respecto a arcontes y extraterrestres. A ver, por favor, en unos textos gnósticos, eso no está escrito. Es una invención. Ya inventan bastante, no le añadamos más, porque entonces ya no se sabe dónde está la realidad de todo, ¿no? Entonces, con todo esto hay que tener mucho, mucho cuidadito. Porque aún así hay veces que nos cuesta encontrar la verdad. Bueno, vamos a seguir. Ela Inés, muchas gracias que vas a estar en los cursos. Son vía online, no es en Argentina, ¿eh? Que no me voy a Argentina. Por la misma razón, porque tampoco se puede salir. No se puede. No nos dejan. Bueno, vamos para arriba. Jéssico, ¿qué significa una persona muy sufrida? Lo podemos interpretar de dos maneras, muy sufrida o muy sufridora. Muy sufrida es alguien que ha pasado mucho y que le han cargado, pues como Salomé, ¿no? Que le han cargado una historia encima que no le corresponde. Y que en ese tiempo además tenían que aguantar el tirón, se tuvo que casar con ese señor que era su tío de 50 años más 50 años más que ella. Es decir, ese tipo de acontecimientos y no revelarte a ellos quiere decir una persona muy sufrida. Ahora, si es muy sufridora, ya es más víctima, victimista. O sea, la palabra en sí sufrida no habla de victimismo. Sufridora sí, ¿vale? Artanis, que si sé si Salomé está encarnada en este tiempo, pues no lo sé, cariño, no es algo que me haya pasado por la cabeza. Pero a lo mejor sí. Están encarnados todos los personajes de esa época, bueno, casi todos los personajes de esa época, por lo tanto, esta pues probablemente sí. Ahora tú, ¿para cuándo el curso de canalización online o presencial en Madrid? Sí, tengo uno presencial en Madrid, si me dejan. Ya para los cursos nuevos, ¿vale? Entonces lo tenéis en la web. Pero vamos, sí que lo voy a hacer. Lo tenemos. A ver. Hay uno online. Un momentico. Como no tengo claro, exacto, como no tengo claro que vayamos a poder ser presencial, hemos organizado online en noviembre, 21, 22 de noviembre y el 19, 20 de diciembre, porque tienen que ser dos fines de semana. ¿Vale? Entonces, noviembre y diciembre, yo en mi escuela voy a hacer un curso online de canalización. ¿Vale? ¿Tienes vídeo que hable de Lilith? Sí, Marlene. Sí, demonios femeninos. Ahí hablo de Lilith. En el vídeo que son demonios femeninos. Sí, porque demonias no se dice. Lo digo por el rollo del género. Son demonios femeninos, no son demonias. Eso es antiacadémico. Hay palabras que se pueden poner y otras palabras que no. Alma Canseco, Almar Canseco, pues, ¿qué es esto de la Malinche? No sé lo que es, cariño. Aquí en México, otro chivo expiatorio que parece que está expistorio, ¿será expiatorio? Parece que está la Malinche. No sé lo que es la Malinche, cariño. No tengo ni idea. Porque a lo mejor yo lo conozco con otro nombre. Mira, Nora os ha puesto los talleres online, 23 de septiembre al 4 de octubre, contacto a Argentina, nora@lacajadepandora.eu con su WhatsApp. Ahí lo tenéis. Muchas gracias, Nora, cariño. A ver, Mayra Muñoz, ¿el Mesías que habla el Antiguo Testamento es real? Era una creencia de ellos. En el Antiguo Testamento es como que profetizan que habrá un Mesías. Ya está. Pero bueno. Y luego, pues se adjudicó a Jesús, pero otros lo adjudicaron a Juan. En fin, son creencias. Armando mis ideas. Muchas gracias. A ver. IV. Como un alma elige a sus padres meses antes de nacer, sabe que va a ser querido, planeado o no, etcétera. Bueno, lo elige a veces no lo elige. No siempre elegimos a nuestros padres. Eso es un mito. New Age, precisamente. Nueva era, que luego me dicen que no lo digo en español. New Age, que es como se llama. Entonces, es un mito. Hay veces que se elige y otras veces nos vemos abocados, porque al encarnar esas almas y tener vínculos karmáticos con ellas, es como un arrastre. Porque si ellos quieren trabajar determinadas cosas, necesitan de nuestra presencia para poder hacer ese trabajo. Entonces, de alguna forma nos vemos obligados, no elección propia. Entonces, hay veces que sí y hay veces que no. Entonces, ¿se sabe que se va a ser querido y tal? Pues en principio no siempre, tampoco. Hay veces que sí y hay veces que no. Inclusive hay veces que uno acepta el no ser querido y cuando baja, va bajando, ¿verdad? Planos hasta llegar al cuerpo, pues como que se da cuenta del horror que se le echa encima y no quiere nacer y se vuelve. Y es lo que se llaman los suicidios de los bebés dentro de mamá. Porque hay abortos naturales, claro, espontáneos en la madre, pero que en realidad es porque ese alma ha decidido no encarnar. Entonces, lo que se llama un suicidio de un no nato. Y eso existe, ¿eh? El mismo Kavouli, en sus libros, habla sobre el tema porque se ha encontrado casos al respecto y que él mismo se sorprendió, pero es cierto que existe. A ver. Ah, aquí. Francisco Oguiuni. ¿Los cursos son solo para mayores de edad? Por supuesto, cariño. Tienen que ser para mayores de edad. Porque un menor de edad no está lo suficientemente maduro ni decisión, porque quien paga los cursos son sus padres. Y por tanto, yo ahí no veo una decisión libre. Entonces, ahí tiene que ser mayor de edad. Bueno, también los mayores de edad pueden pagarlo los padres, pero a un menor de edad tendría que venir con el padre o con la madre, porque yo en mis cursos no, menores de edad solos no. Y tampoco acompañados. Considero que cada edad tiene lo suyo. Y cada momento lo que toca. Y cuando se tienen determinadas edades hay que vivir la vida que toca y no meterse en ningún tipo de enseñanza concreta para la cual todavía no se está maduro. Entonces, desde mi punto de vista como profesora, creo que puedo hablar de cómo madura la psique de una persona y no me parece correcto. Que haya profesores que lo admitan es su responsabilidad, desde la mía. Como terapeuta, como profesora de educación tradicional, es decir, de niños, y de educación especial, no lo considero responsable ni correcto. A ver. Denis Rivas, ¿qué cuánto tarda en reencarnar un alma, corazón? Pues no lo sé, depende, no hay un tiempo. Hay almas que encarnan, mueren y encarnan. Porque es que lo he visto, han salido de un cuerpo y se han metido en otro. Hay otras que tardan mucho, hay otras que tardan poco. Como el tiempo, cuando sales de la, si sales de la realidad cuarta, el tiempo no hay tiempo. Si sigue ese alma en tercera, cuarta, entonces sí que ahí está el concepto de tiempo. Y entonces, pues, depende del caso. No hay una norma, ¿vale? Jesús Gutiérrez, no hay diferencia entre hacer el curso de canalización online o presencial. No hay ninguna diferencia. Lo voy a hacer online, aunque he dicho que no lo iba a hacer, porque lo vamos a hacer que yo os vea. Es decir, vamos a poner una plataforma de que va a ser bueno, Zoom, en la cual podemos tener muchas personas y yo lo voy a ver, porque si no os viese, no lo haría. Al veros, sí lo hago. Porque ya ahí puedo saber en qué situación estáis, puedo sostener esa energía, aunque me va a ayudar Marta en ello, y es otro tipo de cuestión. Pero un taller de canalización sin ver al grupo, eso es una barbaridad, desde mi punto de vista. Que también sé que se hace, pero desde mi punto de vista es una barbaridad. Nicolás Buitrago Rey. ¿Cómo es la lectura de estrellas fijas en una carta astral? Pues igual que si fueran solo los planetas y no contáramos con las estrellas. Es decir, las estrellas fijas están colocadas en puntos determinados siempre porque se mueven un grado cada 72 años. Os podéis imaginar que van súper lentas. Entonces, lo que vemos en la carta es si algún planeta cae sobre alguna estrella fija. Aquí no hay aspectos, aquí es si cae sobre. ¿Vale? Entonces tiene que estar en el mismo lugar y además con muy poco, un grado nada más de diferencia, poco más. Entonces, si es así, eso se considera. ¿Por qué? Porque esa estrella altera o modifica en parte, no en todo, en parte, sobre todo si es maléfica, el planeta. Pero es cierto que es una astrología que ya no se. Prácticamente no se enseña. Yo en su momento la estudié, pero prácticamente no se enseña. Y si hay cosas interesantes con las estrellas fijas, no sé. María Cristina Delgado, Salomé no era mamá de dos de los apóstoles, cariño, pero esa es otra Salomé. Esa es María Salomé. Y esta es Salomé, la hija de Herodes y Herodías. Son distintos personajes. María Agustina, que justo ayer leías en un libro de Cabouly, la vida antes de nacer. Ahí es donde está, en la vida antes de nacer. Justamente ahí es donde yo también leí lo de los niños que se suicidan. Sí, sí. Está muy bien ese libro, me gustó mucho. Me voy para arriba. A ver. Mariela Bosco. ¿Las fuentes de agua son buenas para tener en el hogar? Sí, pero hay que saber dónde se ponen. Y es un poco lo marca la línea Feng Shui. Donde hay una zona en la casa sobrecargada del elemento agua, no podemos poner más agua porque sobrecargamos. Entonces hay que saber dónde se ponen, no se pueden poner al lado de... claro, hay que enchufarlas, eso está clarísimo. Pero en zona donde haya mucha carga eléctrica, ordenadores, en determinados lugares no se deben de poner. Bien. Entonces, yo en los dormitorios no soy partidaria tampoco, pero bueno. Pero vamos, sí, son muy relajantes y yo no lo aguanto. La verdad es que yo he tenido... las pongo un ratito, pero no estoy todo el día porque ese sonido llega un momento en que ya me sobrecarga y de relajarme nada, al contrario, me irrita. Tanta agua, tanta agua, tanta agua, me ahogo. Entonces lo tengo que parar, ¿no? Pero es cierto que un ratito está bien. Sí. Gabriela AM. ¿Que cómo se trabaja la envidia y el estar compitiendo siempre? Cariño, eso es un tema de baja autoestima. El que tiene la autoestima bien no necesita competir con nadie. No le importa que el otro tenga cosas buenas. No las envidia. Porque como él está a gusto consigo mismo y sabe lo que tiene es suyo, que lo ha conseguido consigo, y hasta dónde puede llegar. De todas maneras, en el vídeo que hice de los pecados capitales, ahí tenéis la, digamos, la frase a que describe la carencia o lo que nos lleva a tener o a caer en, pues eso, en una envidia, en una soberbia, en una lujuria, en una pereza, todo esto, ¿vale? El vídeo de los pecados capitales. María Belén Vallejo, Juan el Bautista y Jesús han encarnado después. Pues claro, cariño, que han encarnado. Pero no vienen como maestros. Porque eso es puntual. El alma tiene que experimentar desde todas las situaciones. Y en una vida puedes venir a ver si tienes la suficiente sabiduría interna, si no, no. Como maestro, pero en otra puedes tener una vida, entre comillas, normal, aunque si eres consciente de quién has sido, puedas seguir haciendo el trabajo, pero silenciosamente. Que eso es un verdadero maestro. Al que no le hace falta acólitos. No le hace falta que nadie le ensalce, que nadie le lleve en palmitas, que no estén todo el día diciéndole lo bueno que es. Que no le estén obedeciendo en todo. Un maestro no necesita eso. El verdadero. El que se nutre de las energías de sus discípulos o de sus seguidores, pues sí lo necesita, claro. Para que le suban el ego. Guadalupe Vázquez, ¿Jesús es hijo, es Dios o el hijo de Dios? Pues no, no es Dios. Es uno más, igual que tú y que yo. A ver, esto fue una descripción bíblica del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, no bíblica, no real. Quiero decir, todos somos, procedemos de la misma fuente, porque el concepto de Dios es un concepto patriarcal. Cuando decimos Dios siempre nos imaginamos a un señor con el pelo largo blanco y barba y bigote blanco, mayor. Concepto patriarcal de la religión. Pero al principio no era un ser masculino, porque lo que engendra, además, es la energía femenina, y de la energía femenina, lo que llamaban los gnósticos Sofía, la nada, pero también Sofía o la sabiduría, de ahí es como sale la semilla, ¿no? Que es la energía masculina. Entonces, quien contiene es lo femenino, quien activa es lo masculino. Entonces, Jesús es hijo de esa fuente primaria, igual que lo somos todos. Porque si no, como ya he dicho también en otros vídeos, si Jesús es el único hijo de Dios, sería del Dios de los judíos. O sea, Yahvé. Pero aún así, si fuera el único hijo de Dios, no pongamos Dios como entidad creadora, todo el resto de las almas, porque no estoy hablando de un personaje, estamos hablando de almas, todo el resto de las almas somos putativas, es decir, ¿de dónde venimos? ¿Quién nos ha creado? Porque claro, estamos confundiendo un personaje puntual en un momento de la historia con lo que realmente crea esa fuente primaria, que no son los cuerpos, personaje Jesús, personaje Juan, personaje yo que sé, el que sea, Caín o Abel. No, son las almas. El mismo que creó el alma de Jesús, creó el alma tuya, mía y de cualquiera, que en realidad no es creación, es que somos parte de esa fuente primaria, de ese principio creador. Por lo que el concepto religioso es el que tenemos que quitarnos de la cabeza, porque es erróneo y nos lleva a confusión, claro. Vale. Zafiro Jones. La sanación con registros, ¿cuál es el trabajo de los pacientes? Pues toda. El quien tiene que hacer el trabajo es el paciente o el cliente. No es el que hace, baja la información. ¿A ti has ido a que te hagan sanación akáshica y te lo ha hecho el que lee el que ha entrado en los registros? Pues no te han sanado nada. Solo nos podemos sanar nosotros. Y sanación akáshica es que tú haces las técnicas. Yo cuando hice el curso de sanación akáshica, que además ha sido ahora, hace nada, les di las dos técnicas que son súper potentes para hacer el trabajo cada uno consigo mismo. Hicieron unos trabajos maravillosos y fortísimos. Y algunos terminaron bastante revueltos, por cierto. Pero el trabajo lo tienes que hacer tú, no te lo puede hacer nadie. Claro. Guadalupe Velázquez, ¿hubo sobrevivientes en el diluvio? Claro que sí que hubo. No murió todo el mundo, por supuesto que no, por eso estamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. A ver, que estoy repitiendo. Ricardo Castaño, ¿qué quieres que digas sobre el templo de Karnak, cariño? A ver, en Egipto se considera el río Nilo como si fuera la Kundalini de Egipto, ¿vale? Y determinados lugares donde están determinados templos serían los chakras de Egipto. Todos los lugares tienen esta particularidad energética. Centros de poder. Karnak, junto con Luxor, porque son dos templos unidos, representa el corazón de Egipto. En Karnak vivía, dicen que era donde estaba, era el lugar donde estaba la familia de los dioses primarios, que era Amón, Mut y su hijo Khonsu. Entonces, en Karnak era donde vivían y luego se hacían unas procesiones, unas celebraciones, donde esos dioses pasaban a Luxor. Y ahí era donde hacían otras celebraciones. Serían como los dos lados del corazón, ¿vale? Por lo tanto, hay que trabajarlos unidos para fusionar el chakra del corazón de Egipto. Por eso he dicho que yo creo que voy a sacar viajes virtuales, porque es muy bonito trabajar todas estas cosas. Entonces, Karnak se fue construyendo durante muchísimos siglos y muchos reyes fueron añadiendo y se convirtió en una gran ciudadela, que ahora quedan restos, ¿vale? Pero era enorme. De hecho, todavía no han podido investigar todo lo que hay allí, porque es enorme. Y entonces, pues, representaría eso el corazón. De San Cipriano, Renxe. Hacer un vídeo de San Cipriano, el patrón de los brujos. Era un brujo negro, San Cipriano, que se convirtió. Es una historia muy curiosa. O sea, a lo mejor un día cuento. A ver. Angélica Sarmiento, ¿qué significa el matrimonio perfecto? No entiendo tu pregunta. ¿Existe el matrimonio perfecto? Esa sería la mía. ¿Existe? En esta realidad no lo creo. En otra realidad, a nivel álmico, pues sí podría ser, pero en esta no lo creo, corazón. José Gutiérrez de Piñeres, ¿qué cristal es bueno para protección contra la magia negra? Pues por ejemplo, la obsidiana dorada. Es buena. Para cualquier mal rollo, para cualquier mala energía, pero como es muy potente, pues sí que vale para esto, ¿vale? Marina Navarrete, ¿en qué momento el alma decide no reencarnar? A ver, el alma pasa por muchos planos. A lo mejor no quiere encarnar en este plano, pero sí se va a otros. Porque el alma está, digamos, guiada por la conciencia y la conciencia necesita experimentar, por lo que utiliza el alma para ello. Entonces puede que aquí no y se vaya a otro sitio. Ya está. Auratum, yo ya he hablado de Nefertari, cariño, lo tienes en mi canal. Las reinas egipcias. Ahí lo tienes, ¿vale? En la que hablé de Nefertari, Nefertiti, Hatshepsut y Cleopatra. Y otras que venían de la África negra. Ahí lo tienes, ¿vale? Me voy para arriba porque me estoy bajando, 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 bajando y... Heidi. ¿Hay un número establecido de almas en el universo? No. No, porque cada conciencia se va dividiendo en tantas partes quiera, conforme quiera experimentar, por lo que no. Porque, claro, hay otra historia con el tema de la reencarnación. ¿Y cómo es posible, si al principio había tan pocos humanos en la Tierra, que ahora haya tantos? ¿No puede haber tantas almas? ¿Serán cuerpos sin alma? Pues no. Almas hay para aburrir, infinitas. Experimentando en todas las realidades, en todos los planos, planetas, etc. Entonces, no hay problema por eso. No hay una fábrica de almas, no, eso no, ¿verdad? Que las saca así como churros, no, no, eso no. Pero las conciencias, claro, si quieren experimentar más, pues se van repartiendo por distintas realidades, ¿no? Distintos planos, distintas vidas, etc. Sigo para arriba. Paola, ¿se puede ver a personajes como Jesús en el astral y viajar a otros lugares como ciudades y planetas? Sí, claro que se puede. Si te dejan, sí. Porque vuelvo a lo mismo, a ver, tú te puedes ir a aquellos lugares en los cuales tú no estés invadiendo el territorio de otro, porque a ti no te gusta que nadie venga a tu casa a invadirte, ¿no? Pues nosotros tenemos que ser igualmente respetuosos. Al igual que no podemos exigir a ningún alma que se presente porque queramos hablar con ella porque nos guste, pues eso, Jesús. Porque lo más probable es que no sea Jesús, que es lo que pasa en la mayoría de los conectados o de los canales. Que son mensajes, pero no son de él, porque solo por el texto ya se sabe cuándo es y cuándo no es, ¿vale? Cada uno tiene su forma de escribir. Sigo hacia arriba. Silvia Andrea, ¿qué significa soñar que un fallecido dé dinero, billete, dinero, energía? El dinero en los sueños habla de energía. Tiene que ser muy concreto para que en realidad hable de dinero. Si no es energía, es posibilidades, oportunidades. Por lo tanto, si viene alguien fallecido a dártelos es porque te está queriendo ayudar para algo que tú necesites. ¿Vale? Jessica Jones, ¿que con quién se comunican si no es con Jesús? No tengo ni idea, con cualquiera que pase por la zona y que se quiera hacer pasar por Jesús. Ya está. Pero vamos, lo hacen con Jesús y con cualquier otro, porque algunos te dicen que son el demonio y es falso también. Hay veces que no es más que un espíritu burlón, que lo llamamos espíritus burlones. Se hacen pasar por quienes no son, se lo pasan pipa a ellos y nosotros o nos dan miedo si es que se hace pasar por malo o nos creemos que estamos ya tocados por la mano de Dios si es que se hacen pasar por Dios o por Jesús o por alguno de estos, ¿no? Pero son todo burlones. O como decía una chica que conocí, se visten de lagarterana. O sea, falso. Marilia Núñez, el palo santo se utiliza para limpieza de casas, para armonizar la energía. A ver, seguimos. A ver, cuando es directos de preguntas, o sea, cuando hago un directo con tema y preguntas, no es ni para que vea fallecidos, ni para que vea guías, ni mensajes, ni nada por el estilo. Eso ya lo he dicho, porque acabo de ver a otro. Ya lo he dicho. Eso solamente será cuando decida volver a sacar un directo para hacer este tipo de trabajo. ¿Vale? Gabriela, no, ya, yo, sí, no voy a repetir de lo mismo, es que ya te he leído antes. Entonces, tienen que ser distintos. Vanessa Aguilar, haz un vídeo sobre llamas gemelas. Ya lo tengo. Si es que no os veis los vídeos que tengo en mi canal, pues de los primeros, si no el primero que hice, es llamas, almas gemelas, almas complementarias y almas afines. Ahí lo tenéis. Que pudiera hacer otro nuevo y ampliar algunas, pero ahí lo tenéis. Entonces. César Díaz de Luna, ¿cómo poner límites y reglas claras a los niños? También tenéis en mi canal vídeos sobre educación y cómo poner límites a los niños. ¿Veis cómo no veis? No veis lo que tengo en el canal. Ahí. Doctor Sleep, ¿qué opino de los grimorios medievales? Bueno, los grimorios medievales, muchos de ellos están basados en textos anteriores y en brujos, brujos. ¿Que hay alguna parte un poco así imaginada? Bueno, pero cuidado con el grimorio medieval, ¿eh? Que mueve, uf, uf, uf. Andrés Toledo, los mataderos, ¿son fuente de alimento de los arcontes? Pues no. No, es otra cosa. Yanira, ¿todos tenemos que reencarnar o puedo elegir ya no hacerlo? Es la conciencia quien elige encarnar o no. De manera que cuando el alma está preparada para unirse a la conciencia, es cuando ya no. O cuando la conciencia decide que esa parte de sí misma ya lo ha experimentado todo. Entonces, a ver, Araceli García, qué opinión tengo sobre programa de recuperación de alcohólicos anónimos? Bien. Si siguen las pautas correspondientes, claro. Yo siempre he pensado que el que mejor puede ayudar a un adicto de lo que sea, de alcohol, de, yo qué sé, de drogas, de juego, de sexo, de lo que sea. Quien mejor puede ayudar a que alguien se salga de la adicción es alguien que ha estado dentro y se ha salido. Y los Alcohólicos Anónimos es eso. Igual que el Proyecto Hombre con las drogas. Es decir, para mí es lo mejor. Igual que también quien mejor quita un trabajo de magia negra es un brujo negro, por el mismo motivo. Y ya dos más y terminamos. Me voy para arriba. A ver. Uy, creí que entraba. Es que tengo a la pequeñaja por ahí dando tumbos. Estoy oyendo ruidos y me estoy poniendo un poco nerviosa. Noré Miguel. Vamos a ver, voy a interpretar este sueño, aunque sea particular, pero es que hay mucha gente que le pasa. Ha soñado Noremi que le cortaban el pelo y no podía peinarse bien. Mal sueño. El pelo nunca te lo tiene que cortar nadie porque lo que te está quitando es la energía. Entonces, si soñáis que alguien os corta el pelo, si es alguien conocido, cuidado con esa persona. Porque lo que quiere es dominación, manipulación y quitaros energía. Si no es conocido, entonces tenéis que, os está advirtiendo el sueño de que corréis el riesgo de que se os quite la energía. Otra cosa es que vosotros os cortéis el pelo. Eso no, no hay riesgo. Ahí lo que hay es un cambio energético. Pero cuando alguien os corta el pelo, no os tiene que cortar nadie el pelo en sueños porque no es bueno. ¿Vale? Y la última, a ver quién cae, la última, para arriba y para abajo, y a ver dónde me cae. Por aquí. Elena Rengel, ya lo expliqué por qué me cambié de Hernández a IMSA. Lo expliqué el otro día. ¿Me lo vuelves a preguntar? Yo mi nombre de carnet de identidad, o sea, mi apellido es Hernández. Pero lo que es como mi nombre ya público o marca es Sola IMSA, que fue cuando mi maestro me dijo cuál era mi... O sea, mi maestro, cuando canalicé mi nombre. Una parte de mi nombre, que es IMSA, son más. Pues ya está. Y la cábala me encanta. Porque al bajar se ha bajado, zasca. ¿Qué opino de la cábala? A mí me encanta. Otra cosa es que yo esté de acuerdo, que no lo estoy, en invocar a Yahvé, a los ángeles, a arcángeles, todo eso. No. ¿Vale? Pero lo que es la cábala, la sabiduría profunda de las letras y de cómo es el árbol de la vida, todo eso, es fantástico. ¿Vale? A ver, Lorena Avilés, por alguna razón he estado viendo programas sobre Turquía. Me siento tan conectada con ellos. El idioma es música para mis oídos. Pues has vivido allí, cariño. Habrá sido una vida muy bonita para ti y entonces te queda ese bonito recuerdo. Claro. A eso a mí me pasa con Egipto. Desde pequeñaja. A mí Egipto yo he debido de pasármelo muy bien. O muy bien y muy mal, porque han sido muchas vidas las que he tenido allí, no solo una. Unas bien y otras no tan bien. Pero sí es cierto que la atracción, cuando tenemos mucha atracción hacia un lugar, es porque hemos tenido vidas agradables. Pues nada, aquí lo dejamos. Que hable sobre Tartaria, sobre los tártaros. Es que yo no estoy de acuerdo con eso que están diciendo por las redes de que Tartaria, de que la historia está mal contada en los mapas, mal hechos, y de que todo, poco menos que todos los continentes eran Tartaria. Así que no. En fin. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos. Pues nada, lo dejamos aquí. El martes, a ver qué se me ocurre. Y nada, nos seguimos viendo por las redes. Y ya digo, si queréis información sobre los cursos, os metéis en Aulas Pandora. Y si sois de Argentina, pues conectáis con Nora. nora@lacajadepandora.eu. Y si es de México, refugio@lacajadepandora.eu. Un abrazo y gracias. Chao.